Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros apreciados oyentes de Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Que tengan una feliz tarde. Hoy estamos un poquito fríos con chaqueta porque sigue lloviendo en la Amazonía, sigue lloviendo en el Guaviare. Tenemos unas lluvias intensas, intermitentes en horas de la mañana, vuelven horas de la tarde. Y bueno, y así tenemos un clima en el que tenemos que cuidarnos, pero también ser agradecidos por esa agüita que nos llega del cielo, claro que sí. Esa agüita que ayuda también a proteger los recursos forestales, a permitir que los ecosistemas también tengan esa riqueza como el recurso hídrico, a la que tenemos que también cuidar de que la ganadería, por ejemplo, afecte los caños, que no se afecten la ronda de los caños a través de la tala y quema, por supuesto, y todas estas medidas que tenemos que tener claro en donde estamos, en el lugar donde nos ubicamos, para que ustedes tengan un bienestar. Qué rico es estar en el bosque, qué rico es estar en medio de la naturaleza, tomándose en un tinto, compartiendo, por supuesto, después de un día de trabajo, un día donde ustedes dicen gracias porque lo dimos todo y lo hicimos todo para seguir viviendo, para seguir gozando, por supuesto, de esta maravilla que es el Guaviare. Mi nombre es Sandra Moreno y los estoy acompañando durante estos 30 minutos aquí a través de Marandúa Estéreo 100.7 en nuestro espacio habitual de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Así que bienvenidos e iniciemos con nuestras secciones.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Conociendo nuestro territorio.
Seguimos conociendo nuestro territorio. Es un territorio extenso en donde nos ubican diferentes áreas. Esa clasificación legal del territorio donde dice hay una zona de protección, hay una zona de ley segunda. Hoy hablemos sobre esta zona. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Para esto hemos invitado a Liliana Giraldo del programa Riqueza Natural de USAID para que nos hable sobre cuáles serían las intervenciones que podemos hacer en esta zona de ley segunda. Bienvenida, Liliana, a Manguaré.
Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Cómo están todos? Saludos a la mesa de trabajo.
Bueno, muchas gracias, Liliana. Vamos a hablar entonces, teniendo en cuenta que las comunidades tienen diferentes situaciones, como por ejemplo la afectación a una laguna en el que se encuentra una especie invasora y requiere de una maquinaria, por ejemplo, una maquinaria de una draga o una retroexcavadora. Pero dicen, somos ley segunda, ¿qué podemos hacer? ¿Será que podemos hacer que esta maquinaria nos llegue aquí y nos arregle esta laguna o está completamente prohibido? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, los abogados siempre vamos a la interpretación de la norma que se puede ser más favorable. Entonces, aquí estamos hablando de una laguna que está siendo afectada por una situación ambiental, que es la presencia de una especie invasora que está dañando la el ecosistema que hay en esa laguna. Entonces, la solicitud podría hacerla cualquier ciudadano que se entere de esa situación a la alcaldía, estableciendo que se requiere la intervención dentro de una zona ambientalmente protegida precisamente para preservar ese medio ambiente y ese ecosistema de esa especie invasora. O sea, digamos que no sería tanto como que lo argumentaran diciendo no, es que nosotros vivimos aquí al pie de la laguna en una zona ambientalmente protegida porque pues ustedes saben que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, este tema de la intervención de maquinaria para vías, por ejemplo, no es posible, pero como estamos hablando de la conservación de una laguna y de ese medio ambiente que está alrededor de ella o ese ecosistema, para ser más técnica en la expresión, pues se podría hacer la solicitud que tiene una vocación ambiental, es intervención, una vocación de protección.
Bueno, una vocación ambiental, esos son los términos. Esta es una especie invasora que se encuentra en las lagunas, en el agua, como es el buchón. El buchón, una especie que se va comiendo prácticamente todo este recurso hídrico y no permite que pasen de pronto botes, ¿sí? Canoas y también, pues por supuesto, algunas especies que se ven afectadas. Entonces, pues muy bien, Liliana. Otra cosa, ¿cómo podemos entonces desarrollar a través de las comunidades un trabajo de restauración en una zona que tiene unas limitantes, pero que su principal objetivo es precisamente que se restaure?
Bueno, lo que siempre hay que tener en cuenta es cuál es la figura de protección que existe en la zona. Como ya les hemos explicado en otros programas, existen diferentes programas que permiten a las comunidades asentadas en zonas ambientalmente protegidas, tales como el tema de los contratos de uso y también el tema de los contratos de conservación, a echar mano, digamos, de esas herramientas para poder lograr conservación. Además de eso, también existen otros planes y programas que están de la mano de las corporaciones autónomas. En ese sentido, pues digamos que hay una afectación en un medio ambiente específico, pues puede incluso implementarse el tema de las quejas o la solicitud de intervención de esas corporaciones autónomas para la protección y también la conservación de esas áreas.
¿Qué importancia tiene la ley segunda para en términos de conservación ambiental precisamente?
Bueno, Sandra, lo que pasa es que esta ley es muy, muy importante. Fue la primera ley de protección ambiental que hubo en el país. Lastimosamente, durante mucho tiempo no fue implementada de la manera que debió hacerse. Y eso generó con el tiempo problemas, digamos, en la titularidad de predios, porque muchas zonas de ley segunda se hicieron adjudicaciones y ese tipo de cosas. Y se perdió en muchas zonas la vocación ambiental que tenían. Entonces, la ley es muy, muy importante. Digamos, una de las cosas que no se ha querido tocar o cambiar porque se ha venido, digamos, haciendo un proceso grande de sustracción y han venido perdiendo esa calidad de protección que tienen en esas áreas. Ahora, recientemente el Ministerio del Medio Ambiente hizo una zonificación de las zonas de segunda en tipo A, tipo B y tipo C. En esas zonificaciones se establece cuáles son las actividades que se pueden hacer en cada una de ellas. Es importante que las comunidades conozcan en qué tipo de zona de reserva se encuentran A, B o C y a partir de ahí empiecen a desarrollar las actividades que se pueden adelantar en esas zonas. Por ejemplo, para la zona tipo C hay una protección más grande. Ahí no se puede adelantar ganadería, por ejemplo, pero sí se pueden adelantar actividades de turismo. Entonces es importante que las comunidades conozcan esa clasificación, conozcan en qué parte de la clasificación se encuentra y eso pues les va a permitir conocer los derechos que pueden llegar a tener en cada una de ellas si están allá sentados.
Bueno, pues aquí hay un tema para hablar, Liliana, para nuestro próximo programa de Conociendo Nuestro Territorio, nuestro próximo segmento, porque es importante saber qué se puede hacer en estas zonas de acuerdo a esa zonificación. Sí. Cuéntanos.
Sí, es importante tener como clara cada una de las clasificaciones. Creo que pues muchas de las comunidades dicen, pero yo estaba aquí, a mí nadie me había dicho. Sin embargo, es necesario que la gente recuerde que el desconocimiento de la ley no es excusa. Decir que a mí nadie me informó no quiere decir que está exento del cumplimiento de la norma. Entonces, pues nos queda una tarea que es establecer cuáles son los usos en cada una de los tipos de zonas de reserva que hay dentro de la ley segunda, que son los tipos A, B y C.
Bueno, ahí está la tarea para el próximo martes, vamos a hacerlo el martes. Hablemos sobre la importancia y lo que se puede hacer de acuerdo a esa zonificación de la ley segunda. Muchísimas gracias, Liliana, por estar en Conociendo Nuestro Territorio aquí en Manguaré.
Listo, muchas gracias, Ana, y saludos a todos y todas. Gracias por la participación.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Sandra, Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan hoy en el programa. Dentro de las estrategias que tiene ADC, el control de la deforestación, pues una en la parte de ganadería sostenible es cómo a nuestros ganaderos les damos herramientas de conocimiento para que tengan una mejor productividad en menor área posible, para que así no tengamos presión a deforestar más y seamos productivos y técnicamente sostenibles en el tiempo.
Cabe resaltar que esto hace parte de un proceso que se desarrolla para implementar un modelo de desarrollo ganadero sostenible y se han enfocado en la finca La Lindosa, Chaparral Alto y Medio y bueno, este sector donde hay muchas fincas y muchos productores ganaderos que han aprendido a mejorar la producción ganadera. ¿Cuál es ese trabajo que se realizó en este lugar?
Ok, allí en una participación de más o menos unas 40 asistentes donde nos acompañaron señora hubo la de Asocomigán, Aprolec del Retorno, Asoprosegua de Calamar, Juntas de Acción Comunal. Hicimos una charla muy interesante sobre ensilaje, una charla muy técnica, habíamos realizado algunas otras anteriormente, pero en este espacio nos enfocamos, le entregamos a cada uno de los participantes un material que se preparó con mucho juicio, donde en palabras muy claras, no muy técnicas, le dábamos el paso a paso de cómo hacer ese ensilaje, las bondades, los beneficios y las alternativas, no solamente de qué se puede ensilar, sino cómo se puede ensilar.
Bueno, entonces tomemos una clase aquí por radio. Mauricio, lo invito para que nos cuente precisamente cómo sería ensilar en una finca.
Ok, Sandra, mira, los antecedentes que tenemos para ensilar es que nosotros acá en el medio, en todo el trópico, pero básicamente acá en Guaviare, tenemos dos condiciones, tanto climáticas y de forraje, muy claras y delimitadas en el tiempo. Una parte donde hay lluvias y tenemos abundancia y exuberancia de pastos y una parte de sequía donde tenemos baja calidad y condición de forrajes. Por lo que los cuales nuestros animales se adelgazan, pierden peso y eso tiene un costo económico que el ganadero realmente no lo conoce y nunca lo ha medido. Pero yo les puedo dar así como por encima unas cuentas y les decía, mire, en un verano una vaca adulta pierde más o menos entre el 10 y el 15% de su peso. De una vaca de 500 kilos va a perder 50 kilos de peso más o menos. Uno dice, bueno, 50 kilos no es como mucho, pero si nos ponemos a hacer la cuenta cuánto se requiere para que esa vaca vuelva a tener esos 50 kilos, estamos hablando que para cada kilo de peso necesitamos más o menos 10 litros de leche. 10 litros de leche a precios uno con otro, pues vale 1.000 pesos el litro, o sea que necesitamos 50 litros, necesitamos 500.000 pesos por animal para recuperar esos 50 kilos que pensábamos que no nos valía nada. Entonces, con esta estrategia lo que buscamos es que los animales en medio del verano no nos adelgacen y no nos pierdan peso. Entonces, el ensilaje es un sistema de conservación de forraje sin aire, sin presencia de oxígeno. Esa es la base de eso. Y el éxito y buen funcionamiento de un silo es que no tenga nada de aire, independiente del material que vamos a ensilar. Las ventajas que tenemos en ensilar es que vamos a poder tener los excedentes de pasto de nuestros potreros o conservar los forrajes de los árboles que tenemos y vamos a tener un alimento suculento, mantener la condición corporal de nuestros animales y utilizar diferentes alternativas de alimentación.
Bueno, ¿cuáles serían esas etapas para proceder e implementar esto en una finca?
Las etapas de ensilado son cuatro básicamente. Una es una etapa de respiración, que es cuando acabamos de cortar el silo, estamos procesándolo para empacarlo, las células de nuestras plantas siguen respirando y este proceso tiene que hacerse lo más rápido posible para evitar que se pierda calidad nutricional del forraje. Es claro decirles que el silo, el proceso de ensilaje, no mejora las condiciones nutricionales de un forraje, sino que lo que hace es mantenerla. Por el contrario, puede disminuirse si el proceso de ensilaje no se hace bien o se puede perder. Entonces, esa etapa, la primera etapa, que es la respiración, es la más corta de todas. todas debe hacerse muy rápido. Luego sigue la fermentación, que es la más importante en todas, que es donde se hace todo el proceso físico-químico dentro de las plantas y se produce la fermentación. No debe exceder un mes o dura más o menos un mes, y es fundamental en esta etapa que no hay ingreso de oxígeno al sitio donde se está haciendo el silo, sea una bolsa, sea una caneca, un montón, lo que sea. Luego la etapa de estabilización es la etapa que ya después de que el silo está consolidado puede durar todo el tiempo posible, todo el tiempo que necesitemos, desde un mes, dos, cinco meses, seis meses. Normalmente se utiliza en menos de seis meses, pero personalmente he abierto silos con dos años de haberse realizado en perfectas condiciones. Y la última etapa es la etapa de apertura, donde tenemos que tener mucho cuidado de solamente abrir la porción que se va a utilizar para que no dejemos ingresar aire al silo.
Mauricio, el tema es extenso, pero realmente muy interesante conocer que las personas pueden aprovechar todas estas plantas, hacerlo alimento, tener unos bancos importantes y de manera inclusive que más rentable para todos los ganaderos. ¿Cuál es ese mensaje después de todo eso que usted viene a compartir con los ganaderos?
Hombre, que no les dé miedo experimentar. Las tecnologías son muy sencillas. Cualquier planta se puede ensilar, hay que tener en cuenta de hacerlo adecuadamente. Y es una herramienta fundamental para mejorar su productividad y mantenerla en las épocas críticas. Uh-huh. En este taller los participantes quedaron felices con la información que se les entregó. Todos tomaron mi número telefónico para hacerme consultas posteriores y estamos abiertos a acompañar a todos nuestros productores en que seamos sostenibles y no deforestemos la selva.
Bueno, Mauricio Restrepo, consultor de ganadería sostenible baja en carbono del programa Riqueza Natural, muchísimas gracias.
Perfecto, Sandra, muchas gracias por la invitación y espero poderlos seguir acompañando. Sabes que todo este conocimiento me encanta entregarlo a los productores porque soy un convencido de la sostenibilidad.
En nuestra sección ganadería Amiga del Bosque, ahí escuchamos a Mauricio Restrepo. Qué bueno es saber sobre el ensilaje, este sistema de conservación que permite mejorar la productividad ganadera en el Guaviare. Aquí estamos para aprender y esta sección es bellísima para todos ustedes, con mucho cariño siempre hablando de ganadería sostenible en el departamento de Guaviare.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número uno por naturaleza.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, a esta hora damos el agradecimiento a Parques Nacionales Naturales porque transmitimos esta información a través de In Situ Radio a nivel nacional. Qué bueno es contar con estos aliados que protegen los bosques y que están investigando continuamente la biodiversidad del país. Hoy en nuestra sección Venga lo Cuento vamos a hablar acerca de un proceso académico, hablémoslo de esta manera, porque los jóvenes en Guaviare, las personas que han vivido aquí por mucho tiempo, tienen muchas historias curiosas, importantes, valiosísimas, que hablan sobre la colonización, sobre qué, cuál es su impresión y su proyección ambiental en el territorio y bueno, algunas complejidades también que se van tornando en el desarrollo de esta bella región como es el departamento de Guaviare. Laila Abushihab. Bueno, aquí ya estaba diciendo que tenía que hacer el curso, pero muy buena forma de iniciar porque se trata de poder llegar a todos ustedes a través de este espacio, Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Ella es editora de La Vorágine, es un medio alternativo contracorriente, como lo llaman ellos, donde se va a contar historias, están contando historias en el país muy novedosas, de manera impactante también. Y aquí en el departamento de Guaviare vamos a trabajar con jóvenes, con periodistas, con organizaciones sociales también, por supuesto, a través de la caja de herramientas del oficio de contar historias. Qué bonito nombre. Bienvenida, Laila, a Manguaré, para que nos cuente cómo la acoge hoy aquí en San José de Guaviare, ya que llegaste hoy.
Sí. Llegué ayer.
Ayer.
Sí, 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 llegué ayer.
Exacto.
Muchas gracias por esa bienvenida. Muy buenas tardes a ti y a pues a todos y todas las que están escuchando. Es mi primera vez en el Guaviare, entonces de verdad estoy emocionada porque hace mucho de verdad quería conocer el departamento del Guaviare. Soy cofundadora y editora general de un nuevo medio de comunicación digital, se llama Vorágine, para que todos entren y lo miren, www.vorágine.co. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y una compañera y yo, mi compañera llega mañana aquí a San José, vamos a dictar un taller no solo aquí en San José, sino también en Calamar, es un taller que va a durar un mes, que el proceso termina en un mes cuando vengan otros dos compañeros del Guaviare, y es un taller que se llama, así como tú dijiste, caja de herramientas del oficio de contar historias. ¿Qué queremos nosotros dejar aquí? Unas herramientas básicas, porque sabemos que aquí en el Guaviare hay muchas historias que contar. Y estamos convencidos de que desde las regiones se debe narrar a las regiones, que lo que pasa en el Guaviare, seguramente si uno está en Bogotá o en Medellín o en Cali no queda tan bien contado, así tú estás aquí en San José contando lo que pasa desde aquí. Por eso creemos que aquí los guavirenses tienen que prepararse para contar historias, y específicamente este taller está enfocado además en historias que tienen que ver con medio ambiente y con biodiversidad.
Bueno, es un programa que está enfocado a proteger a los recursos naturales, a reconocer precisamente esa riqueza. ¿Es fácil contar historias?
No es nada sencillo, pero la clave, digamos, como el gran secreto, la magia, es que a uno le guste hacerlo, la pasión. Uh-huh. No es fácil, uno no se hace rico de periodista, o al menos los famosos lo son, pero digamos, sí. Uno no, esto no lo saca, digamos, a uno de pobre, pero es una gran satisfacción, es muy gratificante cuando uno puede visibilizar algo. Sí. Cuando gracias a que uno lo escribió en una crónica, o hizo un video, o hizo un podcast, todo el país o de repente gente más allá de las fronteras puede conocer la historia de alguien, eso ya uno lo hace dormir feliz, y por eso es un oficio tan bonito y tan fascinante.
Mañana iniciaría la caja de herramientas aquí en San José. ¿Qué va a pasar con estos chicos, con estas personas que están participando después de estas capacitaciones?
Pues ellos, primero son 20 participantes entre jóvenes, líderes sociales, hay ya periodistas, algunos de los 20 participantes son periodistas que ya tienen algo de experiencia, 20 aquí en San José, 20 en Calamar. La idea es que aquí tenemos un primer encuentro, digamos, de 2 días, viernes y sábado en San José, lunes 2 de agosto y martes 3 de agosto en Calamar, y luego nosotras nos vamos, digamos, regresamos a nuestras casas en Bogotá, pero ellos, los participantes, quedan aquí con una tarea y ellos empiezan a construir unas historias específicas con nuestra asesoría. Y van a trabajar en esas historias todo el mes para que a finales de agosto regrese otro equipo de Vorágine, 2 periodistas de Vorágine, y ellos terminen, digamos, el proceso un mes después de ver las historias que van a producir aquí en la región los participantes del taller. Y luego, qué bueno sería que algunos de los que estén con nosotros en el taller puedan empezar a sumarse y empezar a colaborar con Vorágine, y que cada vez que haya una historia en Guaviare que crean que merece ser contada, pues que nos toquen la puerta y nos digan: señores de Vorágine, queremos que ustedes nos publiquen esta historia, ¿cómo lo ven? Y qué bueno sería que luego eso se multiplicara en Putumayo y en La Guajira y en Nariño, eso sería maravilloso.
Claro que sí, la Vorágine ha sido un medio alternativo en el que ha crecido de manera importante en este tiempo después de la pandemia. Cuéntanos un poquito cómo, por favor, ¿cómo surge y ustedes hacia dónde van después de todo esto que están haciendo en las regiones? ¿A dónde quieren llegar?
Pues en realidad nacimos en la pandemia. Somos hijos de la pandemia, y un poco la gente nos dice, uy, muchos locos se arriesgaron a crear un medio de comunicación independiente en plena pandemia. Además, nacimos en el momento más duro del encierro, en junio del 2020, cuando de verdad las cosas estaban difíciles en Colombia en general. Lo fundamos, lo creamos 7 personas, 4 periodistas, 2 ilustradores y una mujer que es todera, que hace las veces de administrativa, comercial, todo, todera, uh-huh. Aunque todos hacemos todo, en realidad. Sí. Y de los 7, 2 compañeros acababan de perder su trabajo, se habían quedado sin empleo en importantes medios de comunicación tradicionales en Bogotá. O sea, era un momento muy difícil, estábamos encerrados, la pandemia, el virus,
demasiado difícil.
¿Qué va a pasar? Y ahí nacemos nosotros. O sea que nosotros no sabemos lo que es ser un medio de comunicación fuera de la pandemia, hasta ahora no nos ha tocado. Sí. En este año llevamos 13 meses ya, casi 14 meses, pues hemos tenido un crecimiento muy grande, una aceptación muy importante. En redes sociales hemos generado una conversación muy importante. Tenemos unos lectores fieles que sabemos que siempre están ahí atentos a nuestras historias. Nuestras historias tienen un, digamos, un plus, y es que son historias de largo aliento, de investigaciones profundas, y se acompañan siempre de ilustraciones, no tienen fotografías. Entonces, eso a muchos jóvenes les gusta, y eso ha sido muy interesante como en la propuesta que nosotros venimos haciendo. Y aparte de contar historias, pues damos talleres. Esta también para nosotros es una fuente de ingresos. Entonces, dar talleres virtuales a lectores o lo que sea, pues eso también para nosotros es importante.
Bueno, una opción también muy importante para cambiar un territorio son esas historias. Ustedes ahora que están aquí en Guaviare, y encuentran historias maravillosas que van a permitir también de alguna manera que se despabile el sector público, las comunidades. ¿Qué puede contar o qué puede, ahorita en este poquito tiempo que lleva, qué impresión se ha llevado del municipio?
Nosotros igual digamos que venimos ya con algo previo, pero precisamente estamos acá para ir un poquito más allá, ¿no? Para no quedarnos en la superficie. ¿Qué sabe uno cuando uno está, digamos, en el centro del país, en Bogotá? Que Guaviare es uno de los departamentos en los que más deforestación hay. Uh-huh. Y uno tiene, digamos, como esa idea ya en la cabeza. Listo, ahora que estamos aquí en el Guaviare, tenemos que ir un poquito más allá. Hay deforestación, este es un problema clave. Preguntémonos ahora, ¿qué se está haciendo, por ejemplo? Y entonces ahí hay que ver qué historias hay que contar. ¿Qué se está haciendo para combatir esa deforestación? Ese es el tipo de historias que, por ejemplo, nos interesaría contar, entre muchas otras. Qué bueno también contar historias de líderes sociales, de mujeres, ¿no? De organizaciones, de repente, de mujeres que estén acá trabajando por la comunidad. Qué bueno contar historias de personas que al principio tal vez no se preocupaban por cuidar el medio ambiente y que hoy en día dicen, tantos años que yo duré haciéndole de daño al medio ambiente y si yo hubiera hace 15 años empezado a hacer esto de cuidar el planeta, hoy sería tan distinto. Ese tipo de historias nos interesan.
Sí, y es que la comunicación es una posibilidad también de poder sacar lo que tiene el territorio y hacerlo positivo también, de manera que genere un diálogo, un conocimiento sobre esas problemáticas. Ese es el objetivo que tiene Riqueza Natural de USAID, comprometidos con la comunicación para este proceso también de restauración y conservación de bosques. Ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente, en Manguaré, pero nos alegra mucho, mucho. Queremos saber al final el resultado de este proceso y agradecerte por acompañarnos en Manguaré.
No, muchas gracias de verdad, Sandra, por la invitación. Ojalá que pueda regresar pronto al Guaviare, porque ahora van a ser unos pocos días, solo vamos a estar en San José y en Calamar. Pero ojalá que luego pudiera haber otra oportunidad para recorrer y para conocer mucho más. De verdad, muchas gracias. Y los invito, métanse todos, voragine.co, síganos en las redes sociales, voragine.co, nos encuentran como Voragine, ahí nos encuentran.
Bueno, ahí está la invitación para todos ustedes. Ya han habido artículos, por ejemplo, de Pipe Cuido, que es un chico que ha sido muy activo, que hace parte también del proceso que lidera Riqueza Natural. Y yo por lo menos me lo leí. Y que dije, qué historia tan, tan bonita.
Sí, esas son algunas de las historias que contamos. Hicimos un perfil de Pipe Cuida, un perfil largo, muy bonito, con unas ilustraciones. Ahí lo pueden ver en Voragine. Métanse a leerlo, por favor.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos hoy. Mañana viernes estaremos nuevamente con todos ustedes hablando de Guaviare, diferente a todo, un poco de turismo, un poco, bueno, de riqueza natural que tenemos en el departamento. Que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.